Más tiempo con nosotros.
Amor a la camiseta.
No, a lo mejor el profe del gimnasio le dijo, vení un poco más tarde mañana. A ver.
No. Bueno, hasta aquí yo llego. Mañana me reincorporo a las 6 como todos los días. Así que a ustedes que tengan un excelente martes.
Gracias Gladys, muy amable. Vamos a saludar al intendente Mario Ferreiro, que está en línea de comunicación. Intendente, ¿cómo estás? Buen día.
Hola Carlos, un saludo a Enrique, a Gladys que se está yendo. Y bueno, la audiencia, gracias por el llamado.
Y no se quiere ni quedar para hablar contigo, ya se va la tipa. O sea, ¿cómo te va?
Me di cuenta. Sí.
Saludo, intendente. Siempre usted entra cuando yo salgo y es pura coincidencia.
Gracias, Gladys. Y es un día especial porque hoy cumplimos un año del 15 de noviembre de 2015, que fue el día del triunfo en Asunción. Y bueno, el día de las elecciones municipales el año pasado.
Es verdad. Sí, estábamos viendo las tapas de los diarios que estaba compartiendo a través de tu Twitter. Y Mario, un año. La pregunta es, ¿qué va a pasar en el 2018? Yo sé que ya respondiste varias veces la cuestión, pero ¿realmente es algo que estás analizando o como en campaña sos categórico al decir que no existe posibilidades?
Mira, yo tengo que decir que no existe posibilidades porque en realidad no estoy trabajando por el tema. Esto sucedió la semana pasada cuando también se sucedieron varios hechos y presentó su renuncia Max Rejalaga. Que dicho sea paso, hasta hoy está con nosotros. Al mediodía le vamos a hacer una recepción acá en el gabinete, agradeciendo sus servicios. Bueno, Max lanzó eso, ¿no? Yo respeto, Max es un gran amigo que conocí en este camino a la intendencia. Él se incorporó justamente casi un año antes del triunfo, el 15 de noviembre. Construimos una plataforma muy interesante con Víctor Benítez, con 14 partidos movimientos que nos llevó al triunfo. Bueno, él en ese momento también dice su deseo, ¿no?, de que yo sea candidato en 2018. Nosotros hablamos muchas veces esto con Max, pero realmente yo no nunca había hablado con él desde el 2018 ya. Habíamos hablado de cuestiones a futuro, ver cómo iban las cosas, ver también nuestra capacidad en la gestión que se pone a prueba todos los días, y en todo caso ir pensando en un proyecto hacia adelante. Es una decisión que él tomó, hay otros sectores que así también lo piensan, pero yo no estoy ni siquiera haciendo una reunión, aunque sea semanal, preparándome para esa posibilidad. Entonces queda esa expresión de deseo y por el momento no hay absolutamente nada. El otro día decíamos con Santura, que me entrevistaba, me decía, ya estoy cansado de preguntar a los políticos cosas que después se dicen, como esas novias que te prometen algo y después te traicionan.
Así mismo.
Como lo dije. Pero bueno, es una experiencia de Santiago, yo no puedo hacerme cargo de eso. Pero de todas maneras, claro, ahí entra la otra cuestión, ¿no? ¿Qué pasa si cambia el escenario en 6 meses, 9 meses, en un año? Y sí, seguro que hay posibilidades también de que pase eso. Pero hoy yo no veo la rendija por la cual yo pueda decir, sí, vamos ya preparándonos para esta batalla. ¿Por qué? Por dos motivos. Uno, porque Asunción es altamente demandante, es acuciante casi. De noche me acosté casi cerca de la medianoche, después de una jornada larguísima, importante, fructífera, y bueno, hoy arrancás de vuelta y así venimos todos los días hace un año, ¿verdad? Primero por eso, y segundo porque no hay tampoco un proyecto político ya ensamblado en el cual vos digas, bueno, ya está el equipo, estos van a ser los ministros, este gabinete en la sombra, acá están las listas de parlamentarios, eso les puedo asegurar que no existe. Y sin eso tampoco se puede armar una plataforma política, ¿entiendes? Eso tiene que construirse inclusive previamente, o paralelamente por lo menos. Yo no, sinceramente le digo, no estamos en ese trabajo. Por eso que todavía hay que esperar mucho y ver qué va a pasar con la oposición, qué va a pasar con el escenario político en cuanto a reelección o no, que yo creo que ya no, pero nunca se sabe en el Paraguay, qué va a pasar con alguna. Hay muchas candidaturas, yo respeto mucho la idea de Carlos Mateo Valmeli, por ejemplo, que es candidato, y mucha gente nos lo está diciendo, pues ya es. Es candidato Raín, es candidato Blas Lanzoni, bueno, están las candidaturas de Lugo y compañía, que hay que ver cómo se define legalmente. Entonces yo no creo, no veo a Esay, pero entiendo que estas cosas pasan más luego también en política. Mientras hoy por lo menos quiero festejar 15 minutos acá con el gabinete, este esfuerzo que hicimos para llegar a la alternancia en Asunción.
Claro, y vos sabés que yo quiero reforzar un poco ese criterio que muchas veces, Mario, de por ahí, antes cuando eras periodista, te tocaba desde el otro lado y ahora como político. Un político dice una cosa y después por el camino cambia y siempre le atribuye el cambio a los amigos, ¿verdad? Los amigos piden, el entorno pide y al final nunca uno termina admitiendo que en realidad es una decisión muy personal porque te puede pedir el Papa también, pero finalmente el que termina decidiendo es uno y su familia, ¿verdad?
Qué bueno que dijiste eso, porque en realidad ese va a ser el punto clave. Más allá de todos los escenarios que podamos describir, ese va a ser el punto clave. Y a mí realmente todavía no me preguntaron, ¿vos querés ser ya en el 2018 candidato? No, se lanzó como se lanzan muchas cosas, pero a mí nadie me preguntó, y yo todavía no contesté. Pero realmente, si vos me lo decís hoy, no está en mi panorama. Y en cuanto a lo que se dice y lo que se hace también, estaba viendo la entrevista a Donald Trump en 60 minutos y él ya bajó de 12 millones de deportados a 3 millones ahora, de 2 a 3 millones. Bueno, así nomás es, inclusive en las primeras potencias mundiales, donde mucho de lo que se dice en campaña después cuesta aplicarlo en la práctica. Existe ese tipo de situaciones. Yo no niego que pueda pasar una cosa así, pero no como una cuestión perversa y maquiavélica en la cual Mario niega pero quiere. ¿Qué le voy a decir, muchachos? Realmente no tengo en este momento la menor planificación para una campaña presidencial y mucho menos para un gobierno, que es una cosa mucho más seria, para un gobierno de coalición en el cual, por ejemplo, hay que tener mínimamente un alineamiento de programa. ¿Entendés? Acá, como siempre, estamos haciendo el techo y podamos hacer cimiento, ¿verdad? Claro. Todos estamos hablando, puede ser fulano, puede ser mengano, pero nadie sabe todavía cómo vamos a hacer, por ejemplo, si uniéramos todos los sectores de la oposición, cómo va a ser la estructura, el armado político para sustentar a un gobierno que puede ganar en el 2018. Claro que puede ganar la oposición, pero si vamos a hacer otra vez eso, solamente para lograr alternancia y no saber ni siquiera parlamentariamente cómo vamos a sustentar el gobierno, después que se cae en un juicio político, no sé si vale la pena ni siquiera pensar en esa posibilidad. Por eso es que yo creo que es prematuro esto. Incomoda también un poco, le soy sincero, le voy a ser muy sincero, porque también tengo esa cuestión de que me cuesta mucho la bola terapia política, porque yo la criticaba cuando estaba al lado de ustedes. me cuesta mucho también y me incomoda mucho también, porque me instalan escenarios que ahora mismo distraen mi atención sobre otros temas que son demasiado importantes. Yo hoy le lanzo la segunda parte del desafío ASU. Tenemos una cantidad de desafíos enormes, el desagüe pluvial, tengo que resolver este tema de estacionamiento en estos días que se está revisando ese contrato, están los temas jurídicos que ya conocen de memoria. Esto no es una distracción la cual yo vengo un ratito a hacerme el intendente, pues me voy a mi casa a pensar en mi carrera política. No puede ser de esa manera. Por lo tanto, está así la situación. Es una idea, se tiró eso, como se tira muchas cosas, pero yo no estoy.
Una última pregunta de mi parte, Mario, porque Enrique también tiene unas cuantas. Yo estaba hablando con un conocido tuyo, un amigo en común, digamos, ¿verdad? Y le preguntaba, ¿existe realmente la posibilidad de que Mario se candidate? Y me dice algo categóricamente. Si no logra acordar con el PLRA, es imposible, porque no va a volver a ocurrir lo mismo que en el 2013. Nos fuimos todos separados, no se logró el acuerdo, incluso peleado con Lugo, recuerdo, y una candidatura que desgastó muchísimo, si bien te sirvió muchísimo a vos personalmente como plataforma para ganar ahora las elecciones municipales, pero si no se logra acordar con el PLRA, es prácticamente imposible, porque además significaría dejar la municipalidad, ya no poder volver en el caso de perder, y entregarla eventualmente a los colorados, de nuevo, la municipalidad de Asunción. Y en el PLRA no creo, me dice esta persona, yo coincido plenamente, que exista una apertura de poder ceder una candidatura a favor de Mario. No lo va a hacer Efraín, no lo va a hacer tampoco Blas Llano, y son prácticamente los dos que tienen mayor peso, digamos, dentro del partido. Así que yo lo veo muy difícil, me decía esta persona, ¿verdad? Entonces, me gustaría que nos pueda decir algo también al respecto, ¿verdad? O sea, es tan difícil es lograr con el acuerdo del PRA, y si no se logra ese acuerdo, hasta se puede descartar, ¿verdad? Por las chances reales que existen de llegar. No sé, ¿qué opinas?
Vos sabés que yo estoy bastante de acuerdo con ese análisis que te dio este amigo, que por lo visto es muy cercano y conoce mi pensamiento. Sí. Y voy más lejos, porque voy también al ámbito del Frente Guasú. Porque por más que tengamos nuestra diferencia, estemos distanciados, no por un enfrentamiento, pero sí por una cuestión que se distanció, como esa historia que no se recompone fácilmente, lastimosamente, porque tenemos muchos amigos ahí, pero mientras no se recomponga todo eso, es muy difícil, y no solamente para mí si se diera finalmente el caso, sino que para cualquiera que vaya con una de estas chapas. La oposición dividida, yo creo que tiene todas las de perder en 2018, le digo sinceramente. Acá pues también hay mucho de matemática, ¿verdad? Acá no estamos tampoco en un mega colegio electoral donde tenemos que hablar de 100 millones de votantes. Acá sabemos bien cuáles son los números, cuáles son, hasta se saben los departamentos que definen las elecciones en Paraguay. Entonces no es tampoco un misterio que tengamos que tener un gran acuerdo. Y cierto, así como ves ahora el panorama, ese acuerdo no se visibiliza naturalmente, no es algo que vos digas ya, bueno, ya está, ya van a ir todos detrás de algo, como sí ocurrió en 2008, cuando te acordarás, después del discurso de Lugo en la plaza, sí. Ya se mostró una tendencia en la cual quedaron algunos heridos y contusos, como Patria Querida y una cena, acuerdo, pero esa mesa se conformó y ya se fue directo hasta el fin. Yo no veo ese panorama en este momento, quizás sea temprano. Pero no está mal el análisis que compartiste con esta persona, y además dejo otra cuestión, ¿no? Que todavía hay que ver cómo se recompone internamente, por ejemplo, el PLRA. Una dinámica interna muy dura que hay que respetar, pero que hay que esperar también que se resuelva más tarde o más temprano. O sea, a ver, vamos por pasos. Tendrá que recomponerse la cuestión interna del PLRA. Este PLRA más unido, más cohesionado, tendría que otra vez sentarse a hablar con el Frente Guazú, con nosotros como grupo, no como candidato, y con otros sectores, y de ahí salir con una plataforma conjunta que pueda enfrentar con éxito a cualquier candidato del Partido Colorado. Te das cuenta que es un camino todavía complicado, bastante tortuoso, sí, y sí, largo y complicado. Así por eso es que me parece absolutamente temporáneo hoy hablar de una candidatura mía. Y ahí, en ese camino tan tortuoso, es que yo digo, bueno, podría quedar ahí una posibilidad, ya eso todo de consenso, pero hoy no la veo ni mínimamente.
Mario, primero felicidades, ¿verdad? Por el año. Yo, honestamente, en estos últimos días me desconozco un poco a mí mismo porque estoy diciendo que Mario Ferreiro es un relativamente buen intendente, ¿verdad? Por lo menos las calles están mejor que antes.
El centro mejoró.
No, eso es categórico, así que y vos sabés que a mí no me gusta tanto chupar la media a las autoridades.
Yo sé. Pero... y tengo miedo porque cada vez que hace eso después cae con más golpes.
Sí,
más
sí, sí, sí. Ahí, porque es un desencanto. Pues. Es un desencanto.
Una reacción,
pues. Sí. No, Mario, acá yo, mira, yo lo que reclamo en la vida política paraguaya es que nosotros no podemos seguir premiando a políticos que no nos dicen la verdad desde el principio. Por eso es la cuestión de Carter, la cuestión de Lugo. Chicos, o sea, dejen de mentir, loco, ¿entendés? No, pero así nomás, no, dejen de mentir. O sea, alguna mínima base ética tiene que haber en la vida pública paraguaya, y la opinión pública, a mi modo de ver, tiene que premiar a los que tienen una base ética mayor y castigar a los que tienen una base ética menor. ¿Por qué te hago esta introducción que vamos a decir que a dónde se va este tipo? Pues resulta que esta tarde mismo, a las 16 horas, en el Salón Cristal del Crown Plaza, Max Rejalaga lanza un partido que se llama el Partido de la A, que a mi modo de ver no tiene ninguna otra justificación que la candidatura presidencial tuya. Entonces, yo lo que te pido, Mario, si vos querés ser candidato, todo bien, loco, pero desde el primer minuto decí que sí. No vaya a ser como este choricero de Cartes que se pasó 3 años diciendo que no, porque en realidad estaba en sí. A eso es lo malo que yo voy.
Bueno, primero, el partido de la A es un partido que hoy, digamos, se homologa legalmente, pero que proviene del movimiento de la A, de Oti Sánchez, un grupo escindido de País Solidario. Tiene una historia del movimiento de la A muy interesante, que comenzó como movimiento de Asunción y, bueno, se está entendiendo ahora a varios departamentos. Es un movimiento que me apoyó, fue uno de los 14 partidos de movimiento de la plataforma que decidió apoyarme para la intendencia municipal. Y Max se afilia hoy a ese partido, cuyo presidente tengo entendido que es Oti Sánchez. Ahí está Juan Manuel de Puerto, hay varios dirigentes ahí conocidos. Bueno, ese es un proceso en el cual, obviamente, si Max se toma esa decisión de afiliarse, es porque tiene un proyecto político y quizás denunció parte de ese proyecto político en su expresión de deseo de decir que me fui por Mario para 2018. ¿Está bien? Es su idea, ¿verdad? Ahora, ahí también hay que hacer una lectura fina, estimado Enrique, en el cual naturalmente las candidaturas que se van lanzando van a derivar también candidaturas al Senado y a diputados. No se olvide que ese es el otro gran partido que se juega en 2018.
Es verdad, sí, totalmente.
Entonces, ahí es donde yo quiero mandar un mensaje claro. Me parece bien que instes a preservar por lo menos un mínimo de ética en el ejercicio de la política paraguay, donde yo también explico amigablemente a todos mis allegados que yo en 2013 sí sabíamos que era una patriada, sabíamos que era difícil, y de todas maneras yo también asumí que tenía que terminar de concluir, tenía que concluir un compromiso que era llegar hasta el final. Hubo mil ofrecimientos para bajarme, pero tenía que cerrar ese circuito. Bueno, pero ahora también anticipo, siendo hoy 15 de noviembre del 2016, que ya para una segunda vuelta yo no estoy para ser un candidato testimonial y simplemente arrastre unos cuantos senadores y diputados al Parlamento. Entonces, si ese es el proyecto, yo no estaré de acuerdo. Les agradezco, les felicito, me parece que todos aspiramos a ciertos cargos o ciertas responsabilidades en la vida, pero yo no puedo estar siendo intendente de Asunción ahora, digamos, siendo el respaldo de uno, dos, tres o cuatro movimientos o partidos que dicen, ya voy a dejar Mario a dejar en 10 hasta el Parlamento. Y es desarrollo, ¿verdad? Usted puede ser locutor con Enrique en la 800, con Lavi y con Carlos. Yo no estoy para eso, ¿verdad? La responsabilidad municipal es mucho más grande que eso. Por lo tanto, eso también le quiero dejar descartado por las dudas de hoy. Reitero, para dividir la oposición o para llevar un puñado de parlamentarios nomás hasta el Parlamento de 2018, no cuenten conmigo.
Mario, no, primero, te felicito por eso, ¿verdad? No, y yo que déjame, yo sé que vos pensás que yo a lo mejor estoy plomeando demasiado ya en un tema que para mí es fundamental, pero fíjate, y te pido mil disculpas por arrancarte un poco más de tiempo, pero fíjate lo que hemos sufrido los paraguayos en los últimos tres periodos constitucionales. Hemos sufrido presidentes que dijeron A el día que pidieron el voto y dijeron Z en la mitad del periodo. Entonces, 15 años es demasiado años de mentira ya. Y entonces creo que llegó el momento en que los paraguayos digamos, bueno, señores, al político que miente yo no le voy a premiar, y mucho menos premiar con una reforma constitucional, sino que le voy a castigar mandándole al muere político y si es posible a Tacumbú. Entonces, porque no es cierto que esté bien mentir en política. Eso es que es lo que nos andan diciendo Carta y todos esos badulaques, casi nomás tienen mentira, no sé dónde sacaron que está bien mentir en política. Entonces, a lo que yo voy, Mario, es lo siguiente, y te pido mil disculpas por esto. Si vos querés ser presidente, y a mí me parece legítimo que pudieras quererlo, decilo desde el hoy. No vaya a decir como Carte, no, a mí no me interesa. No. Sí, yo quiero ser, a lo mejor mis condiciones son estas, pero quiero ser. Pero no le jodas a la gente. Porque te voy a contar mi caso particular, y perdón, de vuelta, perdón. Yo voté por Horacio Cartes, porque yo le hice 3 entrevistas a Horacio Cartes en la radio. 4 le hice, pero en 3 entrevistas le pregunté, Horacio, ¿qué pensás de la reelección? Y me dijo, no se puede la reelección vía enmienda, yo creo que esto no se tiene que hacer. En 3 de las 4 entrevistas. Entonces, yo le creí a ese tipo. ¿Y qué pasó? Ese tipo, disculpame la grosería, Mario, me metió el dedo y el puño en el culo, me mintió. ¿Entendés? Entonces, yo estoy harto, boludo. No quiero más. Basta de mentir. Si vos querés ser presidente, decilo desde hoy y me parece muy respetable. Ahora, si vos decís yo no quiero ser presidente, pues entonces que sea, no voy a ser presidente. Y eso nomás.
Mira, te agradezco toda la posición y entiendo, porque es bueno también fundamentarlo. Primero, sobre el tema, ya que hablaste del tema reforma constitucional, yo sí creo que el próximo candidato, los próximos candidatos deberán decirnos claramente, seguramente de aquí hasta el abril 2018, qué quieren hacer con el tema. Eso creo que hay que meter en debate y registrar bien ya esa intención. Yo me acuerdo que en la campaña 2013 hablamos en varios debates, el DEM, del Banco Central y todo, y nosotros, por ejemplo, decíamos claramente que queríamos una reforma constitucional en el primer año de gobierno, que es donde hay que hacer las reformas, ¿verdad? Ya ahí decir las reglas de juego, y ahí ya tenés o no el consenso para hacer los cambios que querés hacer, y ahí creo que también lo que corresponde es la famosa reelección, pero no para que esté en ejercicio del gobierno en ese momento. Es el camino que alguna vamos a tener que hacer para terminar esta historia de todas las veces, ¿verdad? Y es que realmente hay un consenso en busca de la reelección. Esa es una discusión que hay que meterla dentro del ámbito de una Asamblea Nacional Constituyente, pero temprano, no como siempre en la segunda parte del periodo gubernamental, que nos pasa todas las veces que se comienza el debate y se enrarece todo el ambiente. Nos pasó ya varias veces, nos pasó con Lugo, nos pasó con Nicanor, nos pasó por lo menos 8 veces, contando ahora la del presidente Cartes. Primero eso, ¿no? Saber bien ya qué piensa cada candidato sobre el tema de reelección y sobre todo sobre el tema de reforma constitucional, y ponerlo ya eso en el tapete cuando se haga la campaña el año que viene. Tiene que ser un tema de debate, si no, otra vez vamos a elegir un presidente que va a decir no, y después sí, va a decir por qué no, faltando... Claro, bueno, eso primero. Y segundo, entiendo perfectamente ese razonamiento y lo comparto, pero acá hay que entender también algunas variables, ¿no? Yo no estoy impedido constitucionalmente de ser candidato, como decir, si yo quiero, hoy puedo decir listo, ya sé, quiero ser y ya está. Pero te lo digo con toda sinceridad, hoy no tengo la más mínima intención, no he armado nada, no estoy trabajando en el tema, y si hay alguna gente que va a trabajar sobre el tema, tampoco se lo voy a impedir. Pero no tengo un armado político para tirarme a una carrera presidencial en este momento. Y ahí es donde viene el problema, porque también te puedo decir ya directamente, no, nunca jamás juro por Dios, por la Biblia y por mi colección de los Beatles. Pero bueno, ahí vamos a entrar en la famosa disyuntiva de registrar eso para que quede casi como un cuasi delito después volverse esas palabras. Cuando en realidad puede ser el resultado de un escenario político absolutamente cambiado dentro de un año. Esa nomás es la ventana que yo dejo y que irrita un poco y que dice la pucha, tía, la pareja Stroner, que dice si el pueblo me lo pide voy a tener que hacer el esfuerzo. No, barajo realidades, porque toda la vida también trabajé barajando escenarios, realidades y posibilidades. Y yo no sé lo que va a pasar todavía con eso que antes Carlos decía, claro, que es tan complejo. Hay un escenario en permanente movimiento en este momento, pero fuera de ser sinceros, yo ahí en ese escenario no me veo como candidato ahora. ¿Por qué no el 2023? ¿O por qué no una decisión en 2020 de decir, bueno, voy a elegir el camino parlamentario o voy a volver a la vida privada? Pero hoy por hoy no veo una rendija, un haz de luz en el cual surge así claramente el Mario candidato. Por lo tanto, no puedo decirles si estoy pensándolo o si voy a pensarlo dentro de un año. No tengo la menor idea de lo que va a pasar. No puedo prohibir a la gente que me incluya en las encuestas, no puedo prohibir a los periodistas que me pongan en sus telesondeos diarios, porque me ponen siempre, y no puedo tampoco prohibir a Marta Calada y a Otis Sánchez que digan que soy el más lindo del mundo. Es un tema que ellos pueden decidirlo privadamente. Pero hoy no soy candidato y no me veo como candidato a corto o mediano plazo.
Mario, una última consulta, así de manera directa también, aprovechando el tiempo. ¿Qué respondes cuando hay algunos sectores que señalan que en realidad una candidatura tuya para el 2018 es con la sola intención de dividir a la oposición y que estaría además impulsada por el propio Horacio Cartes? ¿Tiene algo de lógica eso o absolutamente no?
Es que una interpretación que se va a hacer si esto ocurre de una manera desordenada. Este es el punto, ¿no? Este es el punto, Carlos. Que si vamos a lo loco y a tambor batiente y ya tú y no importa y que nos sigan los demás, vamos a terminar con 2 o 3 candidatos opuestos a Partido Colorado. Y claro que se va a interpretar como algo funcional al poder de turno. Sobre todo si queda como candidato Colorado el candidato del presidente Cartes. Y si él fuera, ni qué decir, ¿verdad? Pero ese es el problema de fondo que creo que tengo que sentarnos a hablar en la oposición y pareciera que no queremos hablar. Estamos todos con oídos sordos y cada uno tiene ya su candidato y como le dije recién, yo veo ya 3 o 4 candidatos, inclusive posibles alianzas y qué sé yo. Si no hay un acuerdo y si quedan por lo menos 2 candidaturas por fuera de la candidatura oficialista, es peligroso que se interprete que una de ellas por lo menos, si no las 2, sean funcionales a HC.
Correctísimo.
Abrazo, Mario, muchas gracias.
Gracias a ustedes, un abrazo.
Dale, tenemos una pausa, Carlos.
Sí, vamos a la pausa y después comentamos un poquito de esta nota.
Enfoque 800.
Está lista su minicare.
En Tigo, trabajamos cada día y en todo momento.